Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 4 de noviembre, Día Mundial de los Caramelos.
He pensado mil veces en robar caramelos.
La historia del caramelo se inicia con los médicos sumerios que recomendaban a sus pacientes con indigestión una especie de pastilla dulce hecha a base de menta, bicarbonato y miel. Un poco más tarde, hablamos de 10 siglos antes de Cristo, los egipcios inventaron el primer caramelo duro, que tampoco se usaba como golosina, sino como remedio contra la tos. Por aquel entonces no existía el azúcar, por lo que todo se endulzaba con miel. Fue en India donde alrededor del año 250 de nuestra era, cuando surgieron las primeras golosinas basadas en la caña de azúcar. El problema fue que durante siglos fueron productos de lujo inalcanzables para la mayor parte de la población y no fue hasta 1850 cuando en Estados Unidos se inició la producción industrial de estos dulces tal y como hoy los conocemos. En España la primera fábrica no apareció hasta 1930. La palabra caramelo surge cuando, tras el descubrimiento de América, Colón introduce en Europa la caña de azúcar y procede del latín canna melis, que significa caña de miel. ¿Y quiénes son los mayores consumidores de caramelos del mundo? Pues los estadounidenses, que se zampan 9 kilos por persona y año. Hoy, además de ser el Día Mundial de los Caramelos, es el primer jueves de noviembre. Eso significa que es también el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.
¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. ¡Que te calles!
Dicen las estadísticas que uno de cada cuatro alumnos de nuestro país sufren acoso en sus centros escolares, una situación que provoca en la mayor parte de los casos inseguridad, falta de autoestima, angustia y trastornos del sueño, y que en casos extremos puede acabar incluso en el suicidio. Hablaremos de este tema con Araceli Oñate, directora del Informe Cisneros y profesora de Psicología Social, toda una experta en la materia. El caso del asesino del niño del Lardero ha vuelto a poner sobre la mesa el problema que representan para la sociedad ciertos individuos que no parece que sean recuperables. No son enfermos mentales, sino psicópatas, que no es lo mismo, que carecen en absoluto de la capacidad de empatizar, de manera que solo se mueven por sus propios intereses. Se suele decir que hay muchísimos más psicópatas de lo que parece. Lo que ocurre es que la mayoría, bueno, por suerte, pues no les da por delinquir. No porque piensen que está mal, sino porque simplemente consiguen sus objetivos, que pueden ser muy variados dentro de la legalidad. Hoy con José Luis García Ovejero, experto en lenguaje no verbal, vamos a aprender cuáles son los gestos que delatan a un psicópata.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás.
Hay gente que es de verdad extraordinaria, personas que realizan proezas que se nos escapan al resto de los mortales y que cada año descubrimos gracias a los premios anuales de la Sociedad Geográfica Española, que hoy celebran su 22ª edición, reconociendo la labor de gigantes como el arqueólogo Walter Alvar, descubridor del tesoro arqueológico más importante después del de Howard Carter y la tumba de Tutankamón, del que, por cierto, se cumplen años, o la primatóloga Rebeca Tencia, que un día dejó Galicia para dirigir el Instituto Jane Goodall en el Congo y luchar contra los furtivos. De todos ellos hablaremos con Javier Gómez Navarro, que es el presidente de la Sociedad Geográfica Española. Y además, como cada jueves, desfilarán por el Buenos Días Madrid Luis Nemolato y su Política entre Costuras, el doctor Jesús Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud, y la crítica de trailers con las últimas novedades del ramo. Y llega el momento de nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, ¿qué efemérides destacamos hoy?
Pues mira, un día como hoy, Miliki cumpliría 92 años.
Había una vez un circo que alegraba siempre.
Fue un artista polifacético, cantante, compositor, músico, escritor, director de cine, presentador, conocido especialmente por haber formado parte de Los Payasos de la Tele.
Había una vez un circo.
Y Hijo y hermano de artistas de circo, desde muy pequeño vivió el ambiente del espectáculo entre acróbatas, payasos y domadores dentro de la saga de los Aragón, a la que luego también dio continuidad a sus hijos Emilio Aragón, Miliquito y Rita Irasema. Una gorra de cuadros, una nariz postiza, un vestido rojo y unos zapatones. Con esta indumentaria, Miliki compartió durante mucho tiempo escenario y fama con sus hermanos Gaby y Fofó. Era el que decía, me se lengua la traba, el que todo lo rompía, pero también el que sacaba el acordeón y lideraba algunas de las canciones infantiles más tarareadas.
Al conseguir a un niño hacer...
En 2012, a los 83 años, en los últimos tiempos de su carrera, publicó sus memorias y varios discos dedicados a quienes fueron su público fiel, y por eso los tituló A mis niños de 40 años y a todos mis niños. Una de esas niñas, bueno, era yo, y seguramente muchos de nuestros oyentes que recordamos con nostalgia aquel saludo mítico.
La gallina turuleca ha puesto un huevo a pleno de alegría.
Bueno, pues llega el momento de que Clara Esteban nos cuente cuáles son los santos protagonistas de este jueves.
Hoy vamos a felicitar a los Carlos, así que el primer saludo va para Carlos Honorato, que...
pues sí,
¿no? Digo yo.
Sí, sí, digo yo también, me estoy enterando ahora, pero
hay
bien.
Hay muchos santos llamados Carlos, es verdad, entonces ahí habría que mirar el tema de los cumpleaños, que ya sabemos que es la tradición, ¿no? A los Carlos que les venga cerquita San Carlos Borromeo, pues les felicitamos. Nació en Arona, en Italia, en el siglo XVI, estudió Derecho, fue cardenal, luego secretario de Estado del Papa, finalmente obispo de Milán. Fue uno de los principales promotores del Concilio de Trento, que seguro que recordaréis del cole, esto lo estudiamos todos. Fue el concilio que se convocó en respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Bueno, San Carlos Borromeo murió muy joven, con tan solo 46 años, y este nombre, Carlos, procede del germánico, tiene origen germánico y significa hombre libre. También vamos a saludar a los Vidales, que son 3.567, a los Agrícolas, porque hoy tenemos un tándem, San Vidal y San Agrícola. No los vamos a saludar porque no nos consta que haya ninguno en España. San Vidal y San Agrícola de Bolonia, ambos mártires. Mártires de Diocleciano en el siglo IV. Vidal era esclavo de Agrícola, quien le convirtió al cristianismo. Ambos estaban muy unidos. Vidal fue ejecutado primero en el anfiteatro, luego Agrícola, fue torturado y finalmente crucificado. Como decimos, Agrícolas no nos constan, según el registro, los datos del INE, pero Vidales hay 3.567 en España, que es una cifra
que
importante.
Está muy bien.
Y del latín, este nombre significa queda la vida.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este día.
Noviembre es tiempo de lluvias y eso es bueno para las semillas que los labriegos han estado sembrando. Por eso ellos viven pendientes del cielo y cuando oyen que truenan respiran tranquilos porque saben que después del trueno llega la preciada lluvia. Ya nos lo dice el refranero a su manera. Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena.
Ya tenemos en danza nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy volvemos a Plaza Elíptica para hablar de un problema del que nos hemos hecho ya eco en muchas ocasiones. Ese grupo de personas migrantes en paro que esperan largas horas para poder trabajar por una jornada, sobre todo en la construcción, en el campo, en las mudanzas, por supuesto sin contrato y sin ninguna garantía. Y aunque se ha sabido ahora, la noche del martes se llevaba a cabo aquí una redada por parte de la Policía Nacional, Municipal y Efectivo de Inspección de Trabajo en una operación contra la explotación laboral. Esta mañana vamos a recabar el testimonio de muchos vecinos, también de testigos y de algunos de estos trabajadores que, a pesar de lo sucedido, no han tenido más remedio que salir hoy aquí a buscar trabajo.
Sergio Martín Romo, ¿tenemos preparado ya el ratito de oyentes?
Hoy el lugar más raro, curioso, diferente, en el que has tenido que dormir. ¿En qué cama improvisada tuviste que pasar la noche? ¿En qué hotel, motel, posada, hostal peculiar acabaste echando un sueñecito? ¿Te ha tocado dormir, por ejemplo, en la bañera porque no había camas para todos? 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensajes escritos y, como siempre, también notas de voz.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy
y felicidades,
buenos días.
Hombre libre.
Mi santo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
San Carlos Borromeo.
Yo muy santo no soy, pero bueno, va.
Bueno, todo se andará.
Felicito a todos mis tocayos.
Bueno, ¿qué reto de audiencia visual hemos subido hoy en nuestra cuenta de Twitter?
Una pista musical.
Venga. Pero hoy, tú, ¿qué tienes con los cerdos?
Me encantan los cerditos.
Te ha dado... Perdona, estoy viendo el dibujo que he subido a... Sí, arroba buenos días, sí. M, a nuestra cuenta de Twitter, y ese ya lo ha subido otro día.
No, no, no.
¿Son cerditos voladores?
No, para empezar, el fondo no es el mismo que el de otro color.
¿Ah, no?
Hay más o menos, pero hay más, creo, más que otras veces.
Más cerdos.
Claro, más. Vale. Pero no preguntamos cuántos cerdos hay ahí.
¿Ah, no?
No. Hoy el reto en arroba buenos días OM en nuestro Twitter es contar los que solo tienen un orificio nasal.
Ah, vale. Cerditos con un orificio.
Uno solo.
Orificio
porque puede
nasal.
Haber hasta cuatro, puede haber a lo mejor alguno que no tenga ninguno, puede haber. Que solo tengan uno. Uh-huh. ¿Vale?
Vale, ¿nos das alguna pistilla?
Sí, hasta cuatro pistas doy.
Venga, pueden ser.
Pueden ser 14, uh-huh, 15, 16 o 17.
Pues nada, esto es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, echar un rato de la mañana, sí, contando cerdos con un solo agujero en la nariz y votar.
Sí,
por,
me hacéis el favor.
De las cuatro posibilidades, la que creéis que es la acertada.
¿Está uno cansado? Se hace el tuntún.
Ya.
¿Está uno por la labor? A contarlos.
Pues a contarlos.
Y te saldrá.
Venga, perfecto. Pues a la 1:05 sabremos cuántos hay realmente, cuántos cerditos con un solo agujero en la nariz.
Sí.
Y hasta entonces, pues,
vamos
que vas
contando.
Viniendo,
sí,
un ratito.
De vez en cuando.
Y me vas contando cómo van las votaciones.
Eso haremos.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, ay, ay.
Pues así de alegre está Rosario Flores, que hoy, 4 de noviembre, cumple 58 años.
Por mis venas con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses en tu boca.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten sintonía por el 106 de la FM. Desde las 8:30, en la Euroliga, Bayern-Real Madrid. Y en segunda división, Huesca-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico Aparejador Colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el primer jueves de noviembre, que es la fecha elegida, es una fecha móvil, pero es la elegida por la UNESCO para celebrar, como cada año, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que es una lacra que sufren, según las estadísticas, 1 de cada 4 alumnos en nuestro país y que, como os contaba hace un momentito, pues provoca casi todas las víctimas, bueno, problemas desde falta de sueño, caída de la autoestima, miedo a salir a la calle, no relacionarse, y en el peor de los casos esto puede desembocar, y hay que decirlo, en un suicidio. Bueno, Araceli Oñate es profesora de Psicología Social y directora del informe Cisneros 10 sobre acoso y violencia escolar en España. Araceli, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos está pasando en este país? Que parece que no reaccionamos frente a este problema. Llevamos mucho tiempo. Es verdad que es un tema que durante décadas, porque el acoso escolar ha existido siempre y todos lo sabemos, pero durante décadas era un problema que se silenciaba. Era algo normal que los niños se metieran con uno, pues porque era más gordito, porque llevaba gafas, pues por lo que fuera, porque se le cogía manía, por lo que fuera. Después, este tema se puso sobre la mesa y parecía que una vez que lo habíamos sacado a la luz, bueno, pues alguien iba a poner remedio. Sin embargo, vemos que año tras año las cifras, en el mejor de los casos, se mantienen y en el peor, aumentan. ¿Qué está ocurriendo?
Estamos incumpliendo mandatos, por ejemplo, del Consejo de Europa, que estableció una estrategia, un marco de estrategia de 2016 a 2021, precisamente para atajar tres problemas fundamentales contra los niños. El acoso escolar, el ciberbullying y el abuso sexual. Y estamos en 2021 y aún las instituciones siguen sin evaluar periódicamente las conductas de violencia que padecen los niños, no solo en las escuelas, sino también en instituciones de protección y reforma. Además, estamos desconociendo pues el mismo desde la Organización Mundial desde la Organización de Naciones Unidas, sí. El secretario general en 2016 encargó un estudio y el estudio para España se titulaba Hacer la vista gorda. O sea, estamos dando la espalda, negando la violencia. Y de esa manera, pues incluso los observatorios para mirar de lejos una realidad que debe ser cortada de raíz, estos observatorios lo que hacen no es atajar la realidad de la violencia, sino que trabajan en convivencia, que es un vector distinto a las conductas de violencia que se pueden mantener y persistir dentro de un aula, por ejemplo, sobre 2 o 3 chivos expiatorios, a pesar de que el clima escolar aparentemente pueda resultar adecuado.
Nos encontramos en estos momentos, Araceli, con tres factores, yo creo, que son propician de alguna manera el acoso escolar. Por un lado están las redes sociales, que parece que premian con más visitas algunos vídeos que se graban en directo sobre agresiones de alumnos a alumnos. Por otro lado, existe esa sensación, lo hemos hecho muy mal en este sentido, de impunidad entre los menores, de que no les va a pasar nada si les pasa. Y en la tercera pata de este taburete trágico es la pérdida de autoridad que tienen los profesores.
Y no solo los profesores, estamos viendo botellones y manifestaciones en las que alumnos en edad escolar atacan a autoridades públicas, a la policía. Realmente nos encontramos en una situación de pérdida de valores muy importantes, de respeto, de igualdad, de no discriminación, que señalan repetidamente las organizaciones internacionales. Las redes sociales son un medio. El acoso escolar es una manifestación de esa violencia presente en las aulas que no se evalúa, que se debería medir periódicamente, como se hacen los riesgos psicosociales de los trabajadores. También nuestros niños, nuestros menores, tienen derecho a un entorno psicosocialmente seguro y saludable, como lo tienen los jueces, los magistrados, los funcionarios o cualquier trabajador. Realmente el ciberbullying nace de la utilización de ese medio, que, como señala la memoria de la Fiscalía y el informe del Consejo Escolar del Estado, los niños desde los 9 años, en un 98% ya disponen de operativos móviles o disponen de teléfono, de ordenador, de tal manera que ese medio es utilizado no solo para aprender, sino también es utilizado para multiplicar exponencialmente la impunidad por parte de los agresores, la indefensión de la víctima y ese escalamiento de la violencia que pasa del todos contra todos de primaria al todos contra uno, esa unanimidad persecutoria que hace que la selección de la víctima se produzca en los primeros años de secundaria.
Las razones por las cuales un niño o una niña se convierten en víctimas del acoso de sus compañeros pueden ser muy variadas. Generalmente son razones de aspecto físico, pero muchas veces un niño porque destaca por alguna cosa, el empollón de clase que se decía antes. Pueden ser muchísimas las razones y ahora hablaremos de la víctima, pero claro, no habría víctimas si no hubiese agresores. ¿Existe un perfil del agresor que los padres podamos detectar en nuestros propios hijos? Esto siempre es muy complicado cuando uno tiene a su hijo, claro, tiene una serie de razones emocionales y sentimentales que te llevan, que te conducen a ponerse de su parte, pero yo creo que es muy importante que seamos los propios padres los que de pronto detectemos que tenemos en casa un agresor.
Efectivamente, la realidad del acoso escolar está dando lugar a riesgos importantes, como por ejemplo la generación de sociópatas, de ese efecto del observador, de personas que son indiferentes ante la violencia que les rodea, personas que están extrañadas de sí mismos y también les parece extraño el otro. Esa realidad de la violencia convierte a muchos de nuestros niños en niños fríos, en niños dominantes, autosuficientes, que lo quieren todo, que lo quieren ya. Y bueno, pues el hecho de no detener y cortar de raíz esas conductas de maltrato en el momento en el que se producen, para evitar que el aprendizaje de la violencia forme parte del aprendizaje educativo, pues es lo que está dando lugar a que niños y niñas en edad escolar, en edad de aprender normales, sean niños que desarrollen conductas que podrían ser los primeros pasos hacia esa sociopatía. Y por otra parte, la víctima es inocente, no es débil física ni psicológicamente. Los estudios Cisneros demostraron estadísticamente cómo no hay nada en la víctima que explique el maltrato que recibe ni que lo justifique. La víctima es elegida porque pasaba por ahí, sencillamente porque ese grupo social ha encontrado en la violencia y en la humillación y en el señalamiento, ha encontrado una forma de crear esa paz social. Y por desgracia es un modelo que se está aprendiendo en las escuelas y que se traslada al mundo de los adultos. Ese modelo en el que la víctima va a justificar la paz de los cementerios de nuestra sociedad a base de chivos expiatorios, de expulsión, de aislamiento. Y bueno, la víctima, como os decía, no es débil física ni psicológicamente, no hay nada en ella, no es una persona que sea introvertida, que al final se confunde el efecto con la causa.
Al final acaba siendo introvertida, insegura, con falta de autoestima, pero no lo era previamente.
Es la consecuencia del daño, que es otra de los grandes descubrimientos del informe Cisneros 10. No solamente el hecho de que la violencia puede y debe medirse, el hecho de que la víctima es inocente, sino que además cualquier tipo de conducta de maltrato, acusación falsa, llamar por motes, multiplica por 4 el riesgo de padecer daño clínico. Ahora que se habla de la necesidad de implementar la salud mental en el tema de los menores, mucho antes deberíamos trabajar en garantizar un entorno psicosocialmente seguro y saludable para nuestros alumnos, libre de violencia. todas las organizaciones internacionales, cuando hablan de los derechos del niño, están reiterando la necesidad de que nuestros niños tienen derecho a ese entorno seguro.
Araceli, ¿qué deben hacer las familias? Porque a mí hay una cosa que me saca de mis casillas. Y ocurre un poco también con el tema de las mujeres que sufren maltrato. Que al final el niño acosado es el que se tiene que marchar del colegio y buscar otro colegio lejos, el que tiene que prescindir de sus amigos, y mientras que los maltratadores, y repito, ocurre lo mismo con los maltratadores, al final es la mujer maltratada la que se tiene que marchar de su casa a un lugar, además, de forma anónima, una cosa tremenda, ¿no? En el colegio pasa lo mismo, al final parece que los agresores se salen con las suyas, se quedan en el centro escolar y buscan otra víctima porque les sale gratis. ¿Qué debe hacer a la hora de la verdad una familia que es consciente de que su hijo está sufriendo acoso escolar, aparte de denunciarlo, que muchas veces no sirve para nada?
Por desgracia, llegamos tarde, cuando una familia conoce la situación de maltrato que ya afecta a una unanimidad, a un montón de niños en la clase, de niñas, a veces a todo un colegio, y a veces incluyendo también a los profesores como parte de esa masa linchadora de ese niño o niña en el que se trata de encontrar la causa del maltrato que recibe. Y todas las actuaciones van en esa línea, en buscar en el niño o en la familia la causa del maltrato que recibe. Yo creo que el primer paso es ponerse al lado de forma incondicional de ese niño o de esa niña, señalándole que no hay nada que justifique ese maltrato que está recibiendo, así como en el caso de los padres de niños acosadores o agresores, señalarles que es inaceptable la falta de respeto hacia un compañero o hacia un profesor. Una vez que hemos dado este primer paso de educación y de prevención primaria, es necesario que acudamos al centro y que señalemos, en primer lugar, la necesidad de que cortar de raíz esas conductas que solo no afectarán seguro a un niño, sino que afectarán a otro conjunto, a muchos más niños dentro de esa clase. Y en el colegio es muy importante que los padres señalen o destaquen la importancia de no desencadenar el efecto señal sobre el niño o la niña que ha señalado las conductas de agresión de las que padece, o de exclusión, de burla o de humillación. Una vez que esto se ha producido, es trabajar juntos. Por desgracia, los poltergeist, que nosotros llamamos, o fenómenos extraños, llegan precisamente en el acoso escolar en este momento. Esos colegios donde hay directores y profesores, todo un equipo docente, una comunidad educativa que tiene como objetivo el bien, el mejor bien del menor, sin embargo, se pone a defenderse, se coloca enfrente de ese niño que señala esa situación inaceptable de violencia en el aula, y en lugar de identificar dinámicas de indefensión y de impunidad para romperlas y generar dinámicas de colaboración y de acogida, pues lo que se hace es llegar a la judicialización, y nos encontramos con colegios y padres conciliando en las puertas de los juzgados para evitar que estas noticias salten a los medios de comunicación. Pues sucede en las situaciones de suicidio y, por desgracia, sucede también en las situaciones de acoso escolar, donde los padres sacan de ese lugar tóxico a su hijo o hija a otro centro. Pero las redes sociales acompañan a estos alumnos y alumnas. Les acompaña también el daño. El daño del acoso escolar es el estrés postraumático infantil, que cursa con hipervigilancia, con intranquilidad psicomotora, llanto incontenible, una serie de somatizaciones que hacen que ese niño y esa niña en el nuevo centro pronto vaya a verse de nuevo señalado, a veces por sus propias reacciones.
Araceli, el gobierno acaba de poner en marcha una nueva campaña contra el acoso escolar. Se titula No mires para otro lado, actúa, que es lo que quisiéramos todos que todo el mundo hiciera. Y es un vídeo en el que se exponen tres supuestos de víctimas que son intimidadas de diferentes maneras. Vamos a escucharlo.
Te digo todos los días que no queremos jugar contigo. Fuera.
¿Dónde está mi mochila?
No te la vamos a dar, empollón.
Eres un bicho raro.
El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren.
No mires para otro lado. Actúa.
Bueno, pues es un claro ejemplo de lo que hemos escuchado, de cómo un niño puede ser acosado por cualquier cosa. Porque estudia mucho, porque saca muy malas notas, porque es alto, porque es bajo, porque es gordo, porque es flaco. Por lo que sea, de pronto a uno de estos agresores se le cruza por medio, y esa capacidad, a mí me llama muchísimo la atención, Araceli, seguramente es cobardía, porque el ser humano, hombre, es cobarde muchas veces por naturaleza, pero a mí siempre me llama mucho la atención, yo entiendo que puede haber un acosador, pero ¿por qué de pronto ese acosador tiene el poder de arrastrar con él a toda una clase o a un grupo muy grande de otros niños que son incapaces de oponerse a eso a pesar de que saben que está mal?
Qué buena pregunta, Eli. La verdad es que, por una parte, primero se elige la víctima y después se crea la causa. Por eso el rasgo preferencial de selección victimaria, ese rasgo para ser elegido, no es algo que el niño lleve y de esa forma le convierte en culpable de ser elegido, sino que primero elegimos la víctima y luego ya nos da igual si sea alto, bajo, rubio, moreno, después vamos a generar la causa. Pero es la teoría mimética, la que de René Girard, explicada por René Girard, la que hace que esa masa unánime elija a la víctima como el culpable de todo lo que sucede en ese aula, que es el todos contra todos. La falta de un entorno seguro, de la falta de autoridad que ha señalado antes, de normas claras que nuestros adolescentes y nuestros niños buscan porque lo necesitan para creer y para crecer, pues esa falta de norma, esa realidad violenta, hace que es psicosocialmente es muy difícil vivir en un entorno de tanta violencia, de baja intensidad, que es donde llevamos a nuestros niños y niñas al colegio, a diferencia de los adultos que nos procuramos entornos seguros vía código penal también, ¿no? Pues estos niños y niñas buscan una solución, que es una solución perversa, la elección de una víctima propiciatoria que va a generar esa paz de los cementerios. Esa unanimidad persecutoria conseguirá la paz social.
Claro, mientras le agreden a ese, no me agreden a mí, que es al final lo que se esconde muchas veces.
Y se esconde el aprendizaje social de la violencia, el aprendizaje social de la indiferencia, el efecto espectador de no actuar frente al daño que se está haciendo a un compañero o a una compañera. Y ese mensaje que lanza el gobierno de nuevo, un nuevo programa, no mires para otro lado y actúa, yo se lo devolvería al gobierno. Sí. No mires para otro lado, ya basta que las autoridades públicas de las comunidades autónomas y del ministerio miren para otro lado ante una realidad que afecta a uno de cada cuatro, al menos a uno de cada cuatro niños y niñas en España, en todas las aulas públicas y privadas.
¿Y qué se hace? Quiero decir, ¿cuál crees tú, Araceli, como experta, que sería el mecanismo que habría que poner en marcha para, por lo menos, no sé si acabar absolutamente con todo el acoso, porque en casos raros siempre hay, pero por lo menos que no sea una cosa tan extendida?
La nueva ley de educación articula una nueva pseudo-solución absurda, porque al final es colocar un nuevo delegado de convivencia, una nueva persona, que puede ser el mismo orientador o un nuevo paracaidista que llegue a los centros, que lo que necesitan es que no les coloquen al pie de los caballos. Necesitan medios para poder prevenir el acoso escolar y actuar cuando es posible, que cortando de raíz las conductas ab initio en el momento que se producen. Para eso es imprescindible la evaluación periódica, medir periódicamente, garantizando además ese derecho fundamental del menor a ser escuchado y a ser oído. Pero no a ser oído cuando ya la situación no tiene vuelta atrás y ya me estoy yendo del colegio, sino el derecho a ser escuchado al menos dos veces al año, en el mes de noviembre, en el mes de mayo, vía cuestionario. La psicometría existe desde el siglo XIX. Medir periódicamente las conductas de violencia que se producen en el aula, o de maltrato o de falta de respeto, para poder cortarlas de raíz y trabajar desde el inicio. De esa manera, nuestros profesores, nuestros directores, los tutores, tendrán un cuadro de mando integral para, a partir del señalamiento de esas conductas o el conocimiento de esas conductas de falta de respeto que se están produciendo, identificar esas dinámicas de impunidad o dinámicas de indefensión que se producen en las aulas con niñas de 7 años. Dinámicas de impunidad que incluyen la ridiculización, la exclusión, la burla, la humillación, y que en el momento en el que tenemos móvil puede escalar a todo un colegio. Es muy fácil trasladar una imagen humillante o un TikTok señalando a una persona de la clase para que el resto sepa que con ella no jugamos. No sirve dejar en manos de nuestros menores la responsabilidad. Este mensaje de no mires para otro lado o actúa se dirige a los alumnos, pero es que ellos son los que tienen el derecho a disponer de un entorno seguro y saludable, procurado por los adultos, por esas instituciones educativas y por esas organizaciones ministeriales, gubernamentales o de las comunidades autónomas, que tienen la obligación de garantizar un entorno seguro a todos y cada uno de nuestros alumnos.
Araceli, qué bien dicho, y qué lástima que no todo el mundo piense lo mismo o actúe de esa misma manera. Yo creo que en este tema, como en otros, que tienen que ver con la violencia contra las personas, no debemos andarnos con paños calientes, que todo el mundo tenga muy claro que la consecuencia final de un acoso duro puede ser el suicidio. Y estamos hablando de nuestros menores, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos y de nuestros compañeros. Por lo tanto, hay que tomar medidas desde el primer momento, hay que estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos para detectar, por un lado, si son víctimas o, por otro lado, si son agresores. Y tomar medidas al respecto, que es lo que hay que hacer, porque si miramos para otro lado, efectivamente, lo que puede terminar es siendo una auténtica tragedia. Araceli Oñate, profesora de Psicología Social, directora del informe Cisneros 10 sobre acoso y violencia escolar en España. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que hables tan clarito.
Muchas gracias. Ojalá nuestras instituciones educativas celebren el Día contra el Acoso Escolar de una manera efectiva, garantizando un entorno seguro a todos nuestros alumnos.
Pues ojalá sea así. Hasta luego, Araceli.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
No es nuevo, esto que vamos a contar ahora. En la Plaza Elíptica es habitual ver grupos de personas que están en paro y que están allí, pues apoyados en una pared, haciendo cola y esperando a que pasen las cundas para darles trabajo, trabajo normalmente por horas, precario y evidentemente sin contrato y sin ninguna garantía. Bueno, nos contaba Gloria Talavera que, aunque se ha sabido ahora, la noche del martes al miércoles se llevó a cabo una redada por parte de la Policía Nacional Municipal y efectivos de Inspección de Trabajo en una operación contra estas cundas, contra estas mafias, contra la explotación laboral. Gloria Talavera está ya en la Plaza Elíptica. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, hemos hablado en numerosas ocasiones aquí con los vecinos. Llevan dos décadas denunciando esta explotación laboral. Hoy se levantaban con esta noticia, sorprendidos, pero celebrando que por fin se ataje la situación.
Buenas noticias para los vecinos de la zona de Plaza Elíptica, que llevamos décadas viendo estas actuaciones irregulares, de contratación irregular, que además de poner en peligro la propia vida de los trabajadores que están trabajando sin contrato, sin seguro, sin ninguna protección, Es un fraude a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos.
Ya iba siendo hora que se tomaran medidas ante esta situación. Esta gente está explotada. Hay gente sin escrúpulos que viene y se los lleva. Es cierto que tienen mucha necesidad, por eso aguantan. Entonces hay que dar soluciones, no permitirlo y cerrar los ojos, como se estaba haciendo hasta ahora.
Eri, esa intervención policial de la que hablaba se realizaba, como contábamos, de madrugada en puntos diferentes de la capital. Uno, el de Plaza Elíptica, donde es habitual encontrarse con decenas de trabajadores migrantes normalmente sin papeles y a empresarios sin escrúpulos dispuestos a pactar con ellos una jornada laboral por un dinero ridículo. Trabajos para recoger, por ejemplo, fruta, verdura, la construcción o incluso para mudanzas.
Hacer una mudanza y me tuvieron hasta la 1:30 de la mañana y me dieron 70 euros. Desde las 8:30 de la mañana que me fui de aquí y me tuvieron hasta la 1:30 de la mañana haciendo una mudanza.
Hoy, como consecuencia de esa redada, vemos a menos trabajadores y también a menos contratistas. Hay miedo, nos dice este ciudadano de Perú de 50 años que lleva buscando trabajo en esta zona desde hace 3 meses.
Por supuesto hay miedo. O sea, la gente sabe ya que ayer hubo redada. Y por ahí hay bolas de que el viernes también va a venir la policía. Entonces el viernes también habrá poca gente acá. Eso es lo que nosotros estamos acá. Pendiente también por si viene algo, para salir corriendo como si fuéramos ladrones, ¿sabes?
Ahora mismo paraba una furgoneta ahí y se llevaba a varios ciudadanos que están aquí buscando trabajo, sin papeles. Así que se sigue haciendo esa contratación ilegal. Tú me decías, yo conozco a esa persona, sí, y es un explotador.
Totalmente, es un explotador. Yo he trabajado con él 15 días y tuve que dejarle porque el señor no estaba contento con lo que se trabajaba. O sea, él nos hacía trabajar de 8 a 10. De 10 a 10 y media se comía y de ahí se seguía hasta las 5 de la tarde y sin parar. Él no quería saber nada, que si estabas parado decía yo no te he traído aquí para, o sea, ni para beber agua quería. Es un totalmente...
¿Qué tipo de trabajo y cuánto dinero por esa jornada?
Construcción, 50.
¿50 euros al día?
50 euros al día.
Me imagino que haciendo un viaje largo, ¿no? Fuera de Madrid.
Sí, fuera de Madrid, sí.
¿Hasta dónde fuiste?
Yo fui hasta Alcorcón.
¿Y a la vuelta os traen?
No, ni de ida ni de vuelta. Tú ya te hacen conocer la obra y ya tú vas allá por tu cuenta. Ya. Y si no tienes dinero para ir, pues le pides y te dan, pues molesto, ¿no?
¿Y así son todos los empresarios o los hay mejores?
Casi la mayoría es así. Hay algunos que ni te pagan. Hay algunos que te hacen trabajar la semana y te dicen, anda, quéjate ahora a la policía, a ver, y no te pagan. Te tienes que quedar en... Claro, y sabe que si haces alguna pelea, alguna historia, pues te puedes tener problemas también. Entonces te lo tienes que comer.
¿Desde cuándo llevas viniendo tú aquí a Plaza Elíptica a buscar empleo?
Yo llevo 3 meses aquí y 3 meses estoy viniendo a buscar.
¿Y esos 3 meses cuántos días has trabajado?
He trabajado como 1 mes y medio.
¿Y hay días que uno llega aquí pronto, no sé a qué hora solís estar aquí, y se marcha a casa a las 5:30?
A 5:30 venimos nosotros acá y estamos hasta las 12, 2 de la tarde, y si no hay nada, pues a casa, no queda otra.
Hace tan solo unos minutos paraba la última furgoneta y esto era lo que ofrecía a estos trabajadores sin papeles.
Se sigue contratando por una miseria, como se dice así, por 40 euros. Ahorita vino un señor a preguntarme. Me dijo que si está buscando trabajo, yo le dije, claro, estoy buscando trabajo. Me dijo, yo le pregunté qué hay que hacer, me dijo, hay que cargar y descargar un camión todo el día, de 8 de la mañana a 9 de la tarde. Yo le dije, ¿cuánto pagas? Me dijo, pago 40 euros. Y pues a veces uno por la necesidad, por no tener documentación ni nada, pues le toca a uno irse por 40 euros todo el día trabajando.
No se han dado todavía datos oficiales porque la policía está recopilando toda la información después de también conseguir toda esa documentación y sabemos, eso sí, que los empleadores se enfrentarían a un delito penal contra los derechos de los trabajadores y las personas inmigrantes irregulares a una sanción administrativa.
Cerrado por la vida, ¿eh?
Engancharte con la entrevista anterior.
Quedan 10 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y estos minutos nos vamos a fijar en los psicópatas y en su manera de expresarse, de moverse y de hablar. Dicen los especialistas que el 1% de la población tiene características propias de este tipo de personas que no siempre tienen que ser asesinos o depredadores sexuales. Son personas, es verdad, que tienen unas características propias, que buscan su propio beneficio siempre, que no empatizan con los demás. Algunos consiguen esos objetivos, bueno, dentro de la legalidad lo consiguen. Ahora bien, cuando no lo consiguen de esta manera, tiran por la calle de en medio. Y ahí nos encontramos pues con eso, con depredadores sexuales, con asesinos que les da lo mismo una cosa que otra. En fin, ¿sabríamos identificar a un psicópata? Un 1% de la población es mucha gente. Estamos hablando de 4 millones, más de 4 millones de psicópatas sueltos por el mundo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Luis Martín Ovejero, que es abogado experto en retórica y en comunicación no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿se corresponde realmente el psicópata a esto que estoy diciendo? A una persona que no empatiza con los demás, pero que puede, en un momento dado, vivir integrado en la sociedad porque sus objetivos en la vida, lo que él desea, pues lo consigue de manera, pues sin más problema.
Claro, lo has clavado. Son camaleones sociales. Es decir, no empatizan absolutamente nada. Ahora bien, si quieren algo de ti, van a buscar y puede que encontrar eso que tú estás buscando, eso que tú estás queriendo, deseando, y te lo van a dar. ¿Para qué? Para ganarse tu confianza. Y una vez que se ganen tu confianza, yo esto lo compro muchas veces a exprimir una naranja, esa que nos hacemos todos en casa de zumo. Te exprimen, te exprimen, te exprimen hasta que no queda ni una gota de zumo y luego, en el mejor de los casos, te tirarán a la basura. Porque en el peor te arrancarán a cachos, evidentemente.
José Luis, un psicópata, yo creo que esto hay que dejarlo claro, un psicópata no es un enfermo mental.
No, eso el Tribunal Supremo lo ha dejado bien claro de cara a la imputabilidad de ellos y que entran en prisión. Saben distinguir entre el bien y el mal, saben perfectamente distinguirlo, pero con la diferencia de que ellos consideran que el fin justifica los medios y de que lo que para ti o para mí puede ser una brutalidad, para ellos, si les beneficia, lo entienden justificado.
Bueno, creo que tú tienes muy claro que hay una serie de rasgos, de movimientos, de expresiones corporales, tú eres experto en lenguaje no verbal, que pueden delatar de alguna manera a un psicópata y que conviene que todos conozcamos, más que nada por si tenemos alguno cerca, ¿no?
Sí. Sí. Aunque antes vamos a hacer una advertencia importante, ¿eh?
Venga,
así, en luces de neón.
Hazla.
Vamos a ver. Cuando ahora nuestros oyentes escuchen las características que voy a decir,
habrá más
fácil,
de uno que diga, lo tengo durmiendo en mi cama.
Es fácil que digan, anda, me recuerda a mi cuñado, me recuerda a mi primo, me recuerda a mi jefe. Vamos a ver, todos podemos tener, y en algunos momentos, alguna de esas características. Son dadas por la ciencia, los mejores estudiosos del mundo de la psicopatía dicen que suelen coincidir en los psicópatas todas ellas, pero no debemos llegar a la conclusión precipitada de que si lo observamos en alguien cercano, vamos a ser nosotros los que determinemos que es un psicópata. Eso tendrá que ser, lógicamente, un especialista en la materia, ¿eh? Dicho esto, esta advertencia...
Ajá. Vamos con esos rasgos,
venga,
que pueden delatar a un psicólogo.
A un psicópata.
Psicópata, perdón.
Pues como...
Luego le delata su título académico. A un psicópata.
A un psicópata.
Vamos a tomar nota, venga.
Pues como muy bien has comentado al principio, uno de los rasgos que le caracterizan es la frialdad emocional. Son muy fríos emocionalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de emociones que no aparecen en su rostro, como son la tristeza y el miedo. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos, por pura evolución, vamos a expresar con la activación muscular de nuestra cara, los musculitos que tenemos por debajo de nuestra cara, vamos a reflejar unas emociones básicas: alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, miedo, desprecio. Bueno, pues en los psicópatas, el miedo y la tristeza ni está ni se les espera. ¿Y qué suelen hacer? Cuando te lo llevas al psicópata, al terreno emocional, ellos saben que estás entrando en un terreno que les cuesta expresarse. Saben que están hablando en un lenguaje que no entienden, por decirlo de alguna manera. A mí no me pidas cosas tristes, que yo exprese tristeza, porque no las siento. Y suelen transformarlas en otras dos emociones. Ira o desprecio. La ira, que es evidentemente lo que todos sabemos, que es el estar muy enfadado, y el desprecio, que lo tenemos que asociar a superioridad. dado que ellos en general se consideran superiores a todos los que le rodean.
Creo que también gesticulan más, ¿no? O de una manera a lo mejor que no se corresponde con especial. La manera en que gesticulamos.
Gesticulan raro.
Yo, que no soy una psicópata, a lo mejor soy una psicópata, dicho, pero me he enterado.
Dicho en palabras muy simple, gesticulan raro. ¿Por qué? Sí. Gesticulan más que las personas, digamos, que la media. Aquí los extrovertidos gesticulamos más, nosotros en general, y la gente más tímida o más introvertida gesticulan menos. Bueno, pues ellos sí que son de gesticular más, pero sus gestos son muy rítmicos, que se dice, son muy repetitivos. Es uno, dos, tres, repiten con las manos, a lo mejor subiéndolas y bajándolas, y no acompañando el discurso, como sí que es efectivo, por ejemplo, en una persona extrovertida. Ese sería otro de los detalles. Otro, por ejemplo, es que curiosamente sonríen menos. ¿Ah? Fíjate qué curioso. Sonríen menos. Si bien hay que tener siempre en cuenta que son verdaderos camaleones sociales. De tal manera que lo que a nosotros nos guste, ellos nos lo van a regalar en un primer momento, ¿eh? Luego hay otra característica, por ejemplo, y es que tienen la tendencia a invadir el espacio personal del otro. Todos tenemos como una especie de burbuja invisible que nos rodea y que solo permitimos que nos la traspase gente de mucha confianza, como es lógico. Bueno, pues el psicópata te la invade. Y tiene tendencia, lógicamente, a intimidar mucho a la otra persona, que es lo que sentimos cuando nos invaden a cualquiera nuestra burbuja personal.
Por lo tanto, estamos hablando de una persona egocéntrica.
Muchísimo. Una de las grandes características del psicópata es su egocentrismo. Y, de hecho, tenemos que buscar en su lenguaje y en el contenido de sus palabras muchas referencias a sí mismo.
El yo,
lo bueno que soy, lo guapo que soy, lo listo, lo alto. Sí, sí, todas estas no fallan.
Bueno, hay quien dice que todos tenemos un punto de psicopatía, de estos rasgos, o en un momento determinado de nuestra vida nos comportamos así, ¿no? Que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos porque algo, pues, te deja como indiferente cuando piensas tú mismo, hombre, esto me debería afectar más. ¿Los psicópatas son conscientes de que son psicópatas o no?
Si han estudiado la psicopatía, sí, son conscientes. Y yo en las conferencias que he dado por España sobre la comunicación de los psicópatas pongo grabaciones de alguno que se encuentra en prisión que dicen, mira, es que yo sé que no soy normal. Yo sé, por ejemplo, que si me vuelven a dejar en la calle, vuelvo a cometer los mismos delitos. Porque para mí, eso que tú consideras malo, no lo es. Y entonces ellos saben que son diferentes al resto. Ahora bien, se consideran superiores. Hay una entrevista espectacular en YouTube que es a Iceman, le conocen como el hombre de hielo, un asesino en serie. Y lo hace además un psiquiatra americano de los mejores estudiosos en psicopatía. Con lo cual son dos gigantes frente a frente. Bueno, pues cuando el psicópata está terminando la entrevista y demás, y voy a desvelar simplemente un detalle porque es muy interesante, lo que dice es, bueno, yo estoy seguro que le habrá caído bien a todo el mundo. Y lo que ha contado son unos crímenes atroces, pero ellos no lo ven así.
Fíjate, José Luis, yo una vez leí un estudio sobre psicópatas y el autor decía que para ser, por ejemplo, presidente de un gobierno, para llevar entre manos una multinacional de estas tremendas, hay que tener un punto de psicopatía. No sé si es cierto o no, pero te voy a pedir una cosa. Mira, llegamos a las 11 de la mañana, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. La escuchamos juntos a ver si detectamos algún psicópata también protagonizando algo y venga, después continuamos esta conversación.
Estupendo.
¿Te parece? Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos y después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.